Bienvenidos hermanos una vez más, ya son como 6 veces esta semana, ¿verdad? Pero qué semana tan maravillosa tuvimos, ¿no? Primero quiero dar las gracias a todos, ¿no? A los maestros, a los que ayudaron a los maestros, a los de la cocina, a los de seguridad, a los que tuvieron que trabajar duro para levantar la resbaladilla, ¿verdad? Gracias, Ramón. Y tuvo ayuda de los chamaquitos, Junior, Mike, Johnny, Sam, Samuel. Todos ayudaron ahí en todo, amén. Tuvimos unos días de mucho calor, pero al mismo tiempo tuvimos unos días en donde de repente bajó mucho la temperatura y estuvo muy agradable. Pero lo que más importa de todo es ver a la semilla sembrada ahí en los corazones de estos niños. Y tuvimos 4 niñas que decidieron recibir al Señor Jesucristo. Perdón. La hermana Lorena en su clase, realmente fue, yo creo que la parte que más me gustó, porque eso fue la razón de hacer lo que estamos haciendo. Amén. Sembrar ahí y ver cómo el Señor puede obrar y cómo puede brotar nueva vida. Amén. Fruto para el Señor. Entonces, fue una semana muy, muy, muy padre. Cada día, y quiero tomar unos momentitos nada más para que se enteran de exactamente lo que está sucediendo, ¿no? La Escuelita Bíblica de Vacaciones está bien organizada en este sentido de tener buena enseñanza, especialmente al nivel de los niños. En el día número 1 aprendieron de cómo Jesús vio a Zaqueo, y el punto central era el que Jesús sabe lo que realmente somos, y usando la historia de Zaqueo. Día número 2, vimos ahí que Jesús estuvo con la mujer samaritana, y la lección, el punto central, era que Jesús sabe lo que valgo. Imagínate enseñar a los niños eso, desde chiquitos, que en los ojos del Señor tienen valor. Tanto valor que el Señor mismo voluntariamente entregó su vida por ellos. Amén. El día número 3 se trataba de Nicodemo, y el punto central era que Jesús sabe que necesito un Salvador. Después, el día 4, Jesús vio a un hombre ciego y lo sanó. Y Juan número 9, capítulo 9, lo que apenas estuvimos nosotros predicando. El punto central es que Jesús conoce mi propósito y puede traer gloria a Dios cualquier persona, no importa sus circunstancias. Y el día número 5, Jesús vio a los niños y el punto central era que Jesús me ama y me acepta. Entonces, era una semana muy bonita. Entonces, yo voy a predicar sobre uno de estos encuentros que tuvo Jesús. Y quiero que abran sus Biblias a Lucas 19, por favor. Lucas 19, empezando con el versículo 1 al 10. Y si quieren, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a mirar este encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. Me encanta. Y no sé si es porque yo me identifico con él como chaparro, pero ni modo. Por alguna razón me gusta. Y si es que uno conozca muchos chistes de chaparro, soy yo. Lucas 19, y vamos a leer de 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura, o más bien puedo decir, pues era chaparro. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más lo defraudado. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, un momentito. Señor, te pedimos tu gracia y tu ayuda, Señor, en esta mañana con este sermón. Deseamos, Señor, que tú obres aquí entre nosotros, transformándonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por este mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque por tu misericordia lo hemos escuchado, y mi oración es que todos lo hemos recibido por fe y que todos nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, te pedimos que tú diriges y nos proteges, y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. El capítulo 19 de Lucas ya es casi el fin de ese evangelio. Solamente hay como 24 capítulos. En esta ocasión, Jesús se dirige a Jerusalén, el cual tiene que pasar por Jericó. Y se encuentra aquí, al cruzar a la ciudad, a un hombre llamado Zaqueo. Era el último encuentro que iba a tener Jesús con una persona, directamente y personalmente. Hay un montón de encuentros que encontramos aquí en Lucas y en cualquiera de los evangelios, pero es el último, imagínate. Jesús ya tenía en su mente y ya sabía a dónde iba. Le esperaba la cruz del Calvario unos días más adelante. Yo no sé si yo tuviera ese conocimiento, pues humanamente hablando, yo sé que tal vez pensando en lo que me esperaba, estuviera ya bien ocupado o preocupado o debajo de una carga. Pero fíjese cómo el Señor, aún sabiendo que le esperaba en unos días una muerte cruel, una muerte en donde iba a sufrir mucho, se detiene y le da su atención a este hombre, Zaqueo. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Qué amor tenía el Señor, aún conociendo su futuro en unos días, se detiene ahí y tiene este encuentro con Zaqueo. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras que caminaba, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. ¿Es coincidencia que Jesús cruza y se encuentra con este hombre? Pues primero, yo creo que es interesante que Zaqueo tiene interés en Cristo. Me imagino que había escuchado algo antes de él. Recuerda que el Señor estaba predicando, estaba enseñando, estaba obrando grandes milagros en el pueblo de Israel. Algo había escuchado, estaba curioso, interesado, deseó mirar o ver a Jesús. Creo que bien nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Algo empezó a mover ahí, como dijo la canción, bubbling up, bubbling up. El Señor estaba obrando aún al escuchar de sus hechos, de sus enseñanzas. Lógicamente creo que Zaqueo empezó a pensar y tenía una necesidad muy grande, este hombre, como todos los hombres. Ahorita lo vamos a ver, pero antes de eso, ¿quién es este hombre? Era el comisario de impuestos, era cobrador de impuestos, pero era el jefe de ellos. Y quiero que piensen en un pirámide. Él estaba arriba, todos los que trabajaban por él abajo del pirámide le daban una parte de lo que recibían. Imagínate, como una franquicia o mercadotecnia de múltiples niveles. No sé si conocen ese sistema donde hay un montón de vendedores abajo y el de mero mero hasta arriba de este pirámide gana un porcentaje de ese dinero. Era rico el hombre, pero tuvo que defraudar. Tuvo que extorsionar, en muchos casos, estos hombres, aún mucho más de lo que pedía Roma. Era un hombre odiado, en inglés decimos detestado, se puede decir. No lo querían, no podía entrar a la sinagoga porque había sido excomunicado por corrupto, por trabajar por el enemigo, ¿no? Roma, empleado por ellos. Entonces me imagino un hombre solo, tal vez con su dinero pudo comprar amistad, ¿no? Pero rechazado, no aceptado, culpable de mucho mal, parte de la injusticia que existía en aquel entonces. Su nombre es interesante porque, fíjense, significa el justo, su nombre. Y es exactamente lo contrario de lo que es o de lo que era. No sé, nosotros, Ivonne y yo, después de 8 años de tratar de tener hijos, después de 4 pérdidas, decidimos cuando ya nació Samuel. No le dimos ese nombre por coincidencia, era a propósito, porque Samuel significa Dios escucha. Uno da a sus hijos tal vez un nombre que tiene algún significado de tu propia experiencia, ¿no? No sé, dicen que los indios indígenas de Estados Unidos, los Cheyenne o los Cherokee, daban nombres a sus hijos, nombres que tenían que ver con la naturaleza, ¿no? Entonces, toro sentado, o águila que vuela, o algún nombre relacionado con algún sentido algún significado, ¿no? En este caso, Zaqueo, el justo. Yo creo que falló los deseos de sus padres. No era justo. Más bien, ¿no? Su nombre no tiene nada que ver con su manera de ser. ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué dice el versículo 3 que trataba de ver quién era Jesús? Pues puede existir varias razones. Yo creo, y me interesa desarrollar este pensamiento un poco. Yo creo que el hombre sentía culpa. Cuando trabajamos todo el día, no sé, Ramón, discúlpame, no quiero ponerte en la luz. Pero después de un día allá afuera en el resbaladía, me imagino que te mojaste un poco, que sudaste un poco, que hasta te miraba ahí en el lodo, casi ya como un marranito. Cuando uno esté sucio, ¿no? Cuando uno está sudando todo el día, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Bañarme. Yo creo que este hombre estaba cansado de estar sucio en el sentido de pecado. Yo creo que este hombre buscaba a Jesús porque había oído que perdona a la gente. La culpa, yo creo que ya la carga estaba pesada. Se quería descargar. Y había escuchado por ahí que Jesús perdona. Entonces yo creo que su curiosidad o su interés fue por ahí más o menos una de las razones que pienso yo. ¿No es cierto, hermanos, que una de las razones por las cuales nos acercamos a Jesús y una de las razones por qué las buenas nuevas son buenas noticias es que escuchamos que el Señor perdona? ¿Nos puede limpiar de nuestra culpa, de nuestros pecados? Yo siento que fue una de las razones. Otra puede ser el hecho de que estaba solo, había sido rechazado por la sociedad. Y otra cosa que sabemos de Jesús es que Él recibe y acepta a pecadores. Y una de las cosas que hace que las buenas nuevas lleguen a mi corazón es que me encanta la idea que el Señor me acepta. Claro, en su amor, en su misericordia, por gracia, no soy digno, ni lo merezco, ni nadie de nosotros. Pero había escuchado por ahí, me imagino, porque estamos al fin del ministerio de Cristo, sucedieron 3 años de hechos. Más bien nos dice Juan que si todo lo que hizo Jesús se pudiera escribir en un libro, que el mundo entero no pudiera contenerlo. Este hombre está pensando, este hombre está usando la lógica. Tal vez puedo encontrar lo que me falta. Tal vez puedo encontrar esa satisfacción que no tengo, ese perdón que necesito. Tal vez puedo encontrar, aunque soy un hombre rico y que todo lo tengo, aunque lo obtuve en una manera chueca. Tal vez puedo encontrar riquezas que son verdaderas. Entonces yo creo que por esa razón, tal vez nos dice ahí, trataba de ver quién era Jesús y buscaba su propósito. Es una de las cosas que nos enseñaron esta semana, que Jesús vino a darnos un propósito del cual vivir, por el cual vivir. Se sentía insignificado y pues escuchaba que Jesús entró a Jericó, que pasaba por ahí. Entonces dice que había un pequeño problema. Dice, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, es decir, ver a quién era Jesús, pues era de baja estatura. Me imagino, yo conozco muy bien los problemas de los chaparros. Mis músculos de aquí son bien fuertes. ¿Saben por qué? Siempre tengo que hacer esto. Tengo que tratar de... Si estamos en un desfile, olvídalo si no llego temprano. No, me meto ahí como niñito, ¿no? Pero fíjese que eso no lo detuvo. Su problema no lo... Él hizo lo necesario para encontrarse con Jesús. Por muchas veces tenemos pretextos o excusas de por qué no pudimos hacer algo. Hermanos, por favor. Si tienes el deseo, vas a encontrar cómo. Y si no lo haces, es porque realmente no quieres. Tenemos opciones, hermanos. Nos dice Pablo en Corintios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si no quieres ser parte de y interesarte en Cristo, pues no lo hagas, pero no, por favor, no juegues con las cosas del Señor. Éntrale o no. No es que mi carro, que es que quién sabe qué. No, hermano, por favor. Perdóname, ¿no? Si se te muere tu jefecita y no tienes lana, yo te estoy seguro que vas a encontrar cómo ir a verla o a despedirla. Seguramente vas a encontrar cómo. Y estamos hablando aquí del Señor. Entonces este chaparrito le esperaba cosas más grandes porque tenía interés y deseo. Quería, el querer es lo más importante. Y buscarás cómo resolver tu problema. En este caso, cómo llegar a ver a Jesús. Cómo tener ese encuentro. No, pues la gente estaba ahí. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que hacen los niños. Se trepó en un árbol. Es un adulto. Es un representante de Roma. Es un CEO, como decimos en inglés. Es el mero, mero carpintero de una empresa. Es un hombre rico. Aún, ¿te imaginas subiéndose ahí con su ropa y su traje, su corbata? No había corbatas, pero como hoy. Como chango colgándose en una rama ahí, vestido en su Gucci. Ay, pues no te ensucies, mijo. No le importaba lo que decía la gente. No le importaba si se... Pues yo sé, la última vez que me trepé en un árbol se me rompió los pantalones aquí. No le importaba. Hizo lo que tuvo que hacer para llegar ahí. Y qué coincidencia, al pasar Jesús, se detiene un segundito y lo llama por nombre. Entonces, ¿quién busca a quién? ¿Es Zaqueo buscando a Jesús o es Jesús buscando a Zaqueo? Es Jesús que nos encuentra. Tenemos frasecitas en el cristianismo, ¿no? Yo encontré a Jesús. Mentiroso. Lo digo con una sonrisa, con mucho amor, hermanos. Mentiroso. Él no está perdido. Nosotros no lo encontramos a Él. Él nos encuentra a nosotros. Eso se llama misericordia. Eso se llama la gracia de Dios. en el hecho de que Él nos busca a nosotros y nos dice exactamente eso en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Zaqueo era uno de esos, ellos que se había perdido. Entonces, este hombre usa cualquier método, piénsalo de esa manera, y tiene en la fundación de su ser una fe como de niño, por treparse al árbol, ¿no? Y solamente para ver si pasaba por ahí Jesús y darle una mirada. Y aquí tenemos a Zaqueo en el versículo 5. Y Jesús, cuando llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Imagínate, hermanos. Jesús lo llamó por nombre. Y es una de las lecciones que tuvieron los niños esta semana, que Jesús nos conoce en lo más profundo. Conoce más de nosotros que nosotros conocemos de nosotros mismos. Conoce exactamente quién es. Y aún, fíjense que dice también que murmuraban la gente, la multitud que lo rodeaba ahí en ese momento, porque Jesús se había invitado a su casa. Imagínate también cómo es eso. El Señor mismo se invita a la casa de Zaqueo. Piénsalo un momento. ¿Qué está diciendo eso? Pues normalmente, pues, si me van a invitar, hermana Betty, a comer, tú me invitas a mí, yo no me invito a tu casa. Yo sé que cocinas muy bien, hermana. ¿Te tocó esta semana el mole? El pozole. El mole. Es como me invito a la casa de ti. Ya sé que eres buen cocinera. Pero como que no cuadra, ¿no? Como que, ¿quién me creo? Hermana María Luisa, vamos a tu casa a celebrar. Y como que de repente la hermana dice: ¡Ay, José Luis, córrele rápido a Cárdenas! ¿Quién se cree el Señor que se anda invitando a la casa de este hombre? Simple y sencillamente, Él es Señor. Él es dueño de todo. Y sabía en el corazón de Zaqueo que Él iba a aceptar esa invitación que Él mismo hace a su vida, no nada más a su casa, a su corazón. El Señor mismo se invita a nuestro corazón. Qué lindo no corresponder e invitarlo también. Es decir, aceptar. Zaqueo, al escuchar su nombre, supo que fue aceptado, supo que el Señor lo había recibido, y porque el Señor lo recibió, Él lo recibe también. Es que lo podemos ver de la misma manera. Nosotros no lo encontramos a Él, Él nos encontró a nosotros. Realmente nosotros no lo recibimos a Él. Esta relación comienza con que Él nos recibe a nosotros primero. Él nos escoge a nosotros primero, nos elige a nosotros primero y hace una obra en su corazón. Y yo creo que es lo que sucedió antes de que llegó Jesús. El Señor ya estaba obrando ahí en esa vida. Algo había pasado, no nos dice. Pero el Espíritu Santo estaba ya adelantando el encuentro, es decir, haciendo el trabajo. Y eso es lo que provoca, eso es lo que motiva a este hombre a ir a ese lugar y aún subir ese árbol para poder por un segundo, si fuera posible, ver a este hombre. Y nada lo evitó. Así debemos ser cada uno de nosotros cuando se trata de las cosas de Dios y cuando se trata de nuestra relación con Cristo. No podemos tener ningún pretexto, ninguna excusa, ninguna alianza más fuerte e importante con la que debemos que tener con el Señor. No podemos tener preferencias aún más importantes que nuestra preferencia en el Señor. Porque lo que encontramos ahí es vida. Porque Él dijo, hoy, fíjense cómo lo dice, en este día, ¿qué dice? La salvación ha llegado a tu casa. Mira, versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación no es un qué, es un quién. ¿Quién llegó a la casa de Zaqueo ese día? El Señor. No es, la salvación no es una teoría, no es un concepto nada más, es una persona. ¿Sí me entienden? Porque podemos hablar muy elocuentemente de lo que es la salvación y hasta convertirnos en teólogos, pero si no es una relación con una persona personal, es decir, una relación personal con una persona, no es salvación, porque la salvación siempre es una persona, esa persona es Cristo Jesús. La salvación ha llegado a tu casa. ¿Y quién estuvo ahí? ¿Quién se invitó? Jesús. Hay que conocer a Jesús, ¿verdad? Y nos dice ahí el versículo 6, y me encanta esto también, Zaqueo bajó de prisa. Urgencia, hermanos, con las cosas del Señor. Pues dame un momentito, todavía tengo que terminar mi Starbucks. Es que tengo algo más. No, es de urgencia. Pero más que eso, mira lo que dice. Y con mucho gusto. Cuando se trata de lo que nos gusta es, ¿no? Nos pone un arrachera ahí en el barbecue y ahí estoy yo rápido. Lo que me gusta. Con mucho gusto, ¿qué hizo? Mira cómo funciona esto. Se apuró, ¿no? El hombre este, Zaqueo, bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Eres mío y yo soy tuyo. Pertenezco a ti. ¿Ves la actitud aquí, hermanos? Con mucho gusto. Cuando el Señor le da esta orden, no se queja, no se detiene, no busca pretextos, baja deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Jesús entra a la casa de pecadores. Porque entonces lo podemos recibir también y nos recibe. Y la razón de la murmuración es que ellos, los demás, ahí estaban entre la multitud, el gentío, fariseos y sacerdotes y gente que se creía muy importante y gente que se creía muy justo. Ellos pensaban que si Jesús recibiera a alguien, eran ellos los merecidos. Imagínate por qué estaban tan enojados con Jesús, porque no les dio ni un momento de su tiempo, porque ellos no sentían una necesidad de recibirlo, pues todo lo tenían según ellos. Pues el Señor vendrá a mi casa, yo soy uno de los mejorcitos. El Señor, claro que entra a casa Correa, pues soy justo, diezmo, me dedico mucho tiempo a orar, leo mi Biblia. Yo no estoy diciendo que esas cosas no son importantes, pero son el resultado de nuestra salvación, no la causa de nuestra salvación. Y entonces se enojaron, murmuraron, se quejaban porque, híjole, mira a dónde va Jesús, ¿con quién va? Con pecadores. Y yo digo, ¡qué bueno! ¿No, hermano? Si usted se identifica como pecador, no lo va a creer. Jesús, entonces, como lo hizo aquí, entrará a tu hogar también si recibes lo que Él te ofrece. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, dice, pero Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Esto nos dice que había un cambio. Esto nos habla de una vida transformada. Se llama restitución. Pero la restitución es imposible si que primero no hay arrepentimiento. Primero el arrepentimiento y después las obras que muestra aquí, la restitución, habla de un corazón cambiado, de una realidad que él entiende. Y dice que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, 50% de lo que tenía. Y si en algo ha defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Hablando de reembolsos de impuestos, 4 veces más. Esto nos habla de que él había sido convertido, que todo lo que había hecho sentía la necesidad genuina de restituir en donde él había defraudado a otros. Lo importante aquí es que hay un cambio. Un encuentro con Cristo siempre se muestra, es decir, un encuentro verdadero con Cristo siempre se muestra con cambio. Nuestras vidas cambian. No somos los mismos que éramos antes de conocerlo. Entonces es cuando Jesús le dice en el 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, gracias a Dios, y a salvar, gracias a Dios, lo que se había perdido. Y eso fue una de las lecciones que los niños aprendieron esta semana, hermanos, para que puedan hablar con ellos más de estas cosas. Que esa conversación en su hogar continúe y que nunca olviden qué es lo que el Señor ha hecho por ellos. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta semana en la cual pudimos desarrollar aquí nuestra escuelita bíblica de vacaciones con el propósito, Señor, de alcanzar a los niños de esta comunidad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aún a las familias enteras, Señor, porque cada niño viene conectado con padres y con otros hermanos y te pedimos, Señor, que tú uses esta manera de evangelizar para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por todos los que trabajaron aquí, los que cada día llegaron aquí, Señor, con gozo en sus corazones, con este propósito, Señor, el cual, Señor, queremos compartir a los que llegaron, los niños, el mensaje del amor de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en los corazones de aquellos y que se muestra, Señor, te pedimos en tu tiempo, fruto de justicia, transformación, Señor, en las vidas de estos jóvenes que representan el futuro, Señor, de la iglesia y aún el futuro de este país, Señor. Que de ahí salgan, Señor, obradores, pastores, evangelistas, maestros, maestras, ellos que quieren servirte, Señor, porque los días son cortas, Señor. Sabemos que tu venida se acerca. Entonces, Señor, gracias una vez más por salvarnos. Gracias, Señor, por encontrarnos, Señor, aún en nuestros pecados, pero salvarnos, Señor, aún a través de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por mis hermanos, y te pedimos que tú bendigas los alimentos que vamos a tomar en un momento aquí afuera, y que el convivio, Señor, esté centrado en ti. Lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.